Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Hoy quiero arreglar el mundo, todo enterito. No sé si empezar por la gobernabilidad de España, por la guerra de Siria o por el hambre en el mundo. ¿Por dónde empezamos? Empezaremos con dos temas claves, misericordia y perdón. 24 horas con el Señor es la iniciativa con la que muchos han podido pedir perdón y reconciliarse. Pedir perdón divino cuesta, pero bueno, sabes que Dios no falla, que la misericordia es infinita. Pero ¿y nosotros? ¿Eres capaz de perdonar de verdad? A mí me cuesta mucho, muchísimo. Y encima hay algunos que son reincidentes. Entonces, ¿cuántas veces debemos perdonarles? ¿70 veces 7? Hace un tiempo leí 4 trucos que nos pueden ayudar a perdonar. Me ayudan y por eso quiero compartirlos. Primero, no juzgar a la persona sino el acto. Por ejemplo, una persona dice una mentira, pero no es un mentiroso. Separar a la persona del acto es indispensable para evitar los rencores y odios. Segundo, buscar buenos pensamientos a las malas acciones. En cuanto nos sentimos ofendidos, lo primero es pensar en cómo responder. No, no. La venganza nunca es buena consejera. Tercero, respirar y tomarse un tiempo. Buscar un lugar tranquilo y poner la situación desde una perspectiva realista. La mayoría de las ofensas se pasan en menos de un minuto. No respondas a un error y a una ofensa con otro error y otra ofensa. Y cuarto, cree el bien que oyes y solo el mal que ves. Creo que es uno de los mejores consejos que he leído. Lo intento poner en práctica todos los días. Lo bueno que escuches de ti y de la gente, créelo todo. Pero lo malo, solo si en verdad lo compruebas. Nunca tomes una postura de alguien por la recomendación de un tercero. Nunca, nunca. A veces tenemos la grandiosa idea de cambiar el mundo y no nos damos cuenta de que debemos comenzar por nuestra vida cotidiana. Perdonar sinceramente a los que tenemos a nuestro alrededor es un buen comienzo. ¿No os parece? Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas
Santos
tardes.
Santos de esta semana.
Pues mira, vamos a empezar por una palabra que te voy a preguntar. Latín, letare, ¿qué significaría?
Alegría.
Pues como gaudete, que significa alegría. Entonces, ¿qué pasa? Gaudete es el tercer domingo de Adviento. ¿Por qué? Porque dice, el Señor está cerca. En ese caso, esperamos la llegada del Señor. Ahora, como hablamos del misterio pascual, ¿qué pasa? Que queda ya mucho menos de cuando empezamos la cuaresma y por eso, alegraos, porque la salvación, entendiendo el misterio pascual, está cerca.
¿Y de qué color vestís hoy?
Pues hoy vestimos, no es morado, sino es color violeta, un poco que hablando de que este día pues se hace un poco más tenue la penitencia para decir un poco que hay que retomar esas fuerzas, incluso se puede poner alguna flor más dentro de la iglesia, algún cántico más, pero claro, todo dentro todavía del ámbito. Y como has hablado de perdón, pues un santo que vivió también en sus carnes la incomprensión y el desprecio, que es San Juan de Dios, que celebramos el próximo martes, de origen portugués, pero afincado en España. Él mismo es muchas veces incomprendido, le tratan incluso de loco, le llegan a encerrar y luego después, sintiendo lástima por todas aquellas personas, funda los hospitalarios y es el patrón también de los bomberos y de la gente que está al servicio de los demás.
Pues muchísimas gracias,
gracias.
Jesús Luis. Para mí, todo el mundo se reduce a amar a Dios y a los pobrecitos por amor de Dios, pero con amor de obras, no de palabras. Hoy hablamos del cotolengo del Padre Alegre. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Soy una hermana dentro de la congregación que este año cumplo mis 25 años como servidora de Jesús. Me dedicaba a cosas educativas, pero el Señor me hizo ver que la verdadera alegría estaba en servirle a Él en los enfermos.
Hay oraciones que solo pueden rezarse desde la ternura de un Dios que, vestido de enfermo, guarda una especial sensibilidad hacia los que aman por encima de las reglas, las barreras o las enfermedades.
Nosotros vivimos de la providencia, no tenemos subvenciones de ningún tipo y, sin embargo, no nos falta de nada.
Cuando uno pone su esperanza en la fe, descubre detalles y gestos que escriben en canciones el trazo de una promesa. Y ahí, en ese mandamiento del amor, irradia con una luz especial el cotolengo del Padre Alegre, un hogar donde la misericordia de Dios es la excusa más bonita del sutil milagro del creer.
El cotolengo del Padre Alegre es una familia muy grande en la que están enfermos que son pobres e incurables. Pobres que no tienen posibilidad de ir a otro sitio, incurables que la enfermedad a nivel físico y o psíquico no tiene ya posibilidad de cura.
La hermana Claudi siempre supo que el verdadero dolor es el que se sufre con testigos, en una espera acompañada que hace el sufrimiento menos doloroso. Por eso, esta religiosa de mirada fiel y gozosa, tras doctorarse en magisterio y en pedagogía, decidió abandonar su Salamanca natal para licenciarse en la única carrera que ha hecho de su vida un camino inmarcesible y feliz.
Cuando a veces que haces un servicio, yo te estoy hablando de las hermanas, pues vemos, y también te hablo de los voluntarios, en nombre de los voluntarios y también de los trabajadores, vemos en ellos al mismo Jesús, y pues poder servir al mismo Jesús es un regalo.
En el Cotolengo del Padre Alegre, esta Madre Superiora descubre a ese Dios que ama con el que ama y que sufre con el que sufre, que abandona su poder para hacerse con los enfermos que allí viven, pequeño y pobre.
La alegría que se desborda es impresionante, vivimos al día, ¿no? Cada día es un regalo y eso es pues un don que no te mereces y que el Señor te da.
Amar no es más que encontrar en la felicidad del otro tu propia felicidad, y es en esa entrega sin reservas donde estas hermanas servidoras de Jesús se dejan la vida junto a los enfermos y desahuciados de esta tierra, porque amar es vivir en aquellos en quienes se ama.
Yo veo la ternura de Dios en cada gesto, que te agarran de la mano, que te hacen una sonrisa, cada acción que hacen están vueltos de ternura, ¿no?
Son brasa encendida, cenizas de una resurrección que a diario cumple su palabra, porque solo la ternura es capaz de convertir en alegría el dolor que brota del alma, y ese fue el mandato que el Padre Alegre grabó a fuego en su corazón: amar a Dios y a los pobrecitos por amor de Dios, pero amor de obras y no de palabras.
Que acabas por la noche un poco más cansada, pero es un cansancio tan gozoso que te envuelve la felicidad de saber que has estado tan cerquita de Dios.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Paloma García Ovejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, ayer lo comentábamos y hoy el Papa ha vuelto a repetir su dolor por lo ocurrido en Yemen.
Ayer teníamos ese mensaje que contábamos en El Espejo, que el Papa había hecho llegar a través del secretario de Estado. Lo que no sabíamos es que mientras tú y yo hablábamos por la radio, el Papa estaba con las hijas de la caridad, con las misioneras de la caridad. Rezó el Ángelus ayer, él a solas, en su apartamento o en la capilla. Y lo primero que hizo después, sin avisar a fotógrafos, ni al padre Lombardi, ni a prensa, ni a nadie, fue irse directamente a verlas a ellas, a las hermanas de las asesinadas. Se fue al Don de María, la casa que tienen justo en una de las esquinas del Vaticano, al lado del aula Pablo VI, y allí se presentó sin avisar. Tanto es así que las pilló, imagínate, pues haciendo sus cosas. Pero lo último que se esperaban era abrir la puerta y que apareciera el Papa Francisco. Bueno, fue un rato largo de intimidad que no vamos a desvelar, pero fue muy, muy, muy doloroso y a la vez muy consolador. Rezaron juntos y bueno, tan es así que el Papa hoy, en el Ángelus, ha hablado que hasta en la voz y en los silencios se le notaba el dolor y la tristeza. Mira, esto es lo que decía.
Prego per loro e per le altre persone uccise nell'attacco e per i familiari. Questi sono i martiri di oggi e queste non sono copertina dei giornali, non sono notizie.
Rezo por ellas y por las otras personas asesinadas en el ataque y por sus familiares. Estos son los mártires de hoy. No son portada de los periódicos, no son noticia. Estos dan su sangre por la Iglesia. Estas personas son víctimas del ataque de los que les han asesinado, pero también de la indiferencia, de esta globalización de la indiferencia, a quien no importa.
Globalización de la indiferencia, que no importa. Madre Teresa acompaña en paradiso.
Que la Madre Teresa acompaña al paraíso a estas sus hijas mártires
de la caridad.
Y eso es lo que han rezado todos juntos. Que la Madre Teresa, perdón, también intercede por la paz y el sagrado respeto de la vida humana.
Y hoy también palabras del Papa por los refugiados.
Sí, sí, ha alabado una cosa muy concreta, que es una iniciativa que han puesto en marcha aquí en Italia varias comunidades, pero liderados por los de San Egidio. También estaban las iglesias evangélicas italianas, la iglesia valdesa y los metodistas, y son unos corredores humanitarios para los refugiados que ya están teniendo resultados. Ya hay más de 100 personas en este proyecto piloto que se han beneficiado. Es una forma de salvar, sobre todo, a los que huyen en condiciones más precarias, los niños enfermos, los discapacitados, las viudas que tienen a su cargo hijos y los ancianos. Y el Papa ha querido que esto, que de momento aquí es un proyecto piloto, sea no solo ejemplo, sino el modelo a seguir en toda Europa.
Y Kiki, no quiero que nos olvidemos de la parte más pastoral, porque hoy tenemos la gran parábola de la misericordia, el hijo pródigo.
Sí, a la que el Papa ha dedicado una catequesis preciosa. Ha hablado del hijo mayor, ha hablado del hijo pequeño, ha hablado de nuestra soberbia. Igualmente, decía, el Padre viene a buscarnos porque también tiene que rescatarnos de este comportamiento de creernos el justos, y eso viene del demonio. Pero hablaba de otro hijo, escucha.
El Padre aspetta a quelli che si riconoscono peccatori e va a cercare a quelli che si sentono giusti. Questo è il nostro Padre.
El Padre espera a los que se reconocen pecadores y va a buscar a los que se sienten justos. Este es nuestro Padre. En esta parábola se puede entrever también a un tercer hijo. ¿Un tercer hijo? ¿Y dónde?
Anche un terzo figlio. Terzo figlio dove? È nascosto. È quello.
Está escondido. Es el que no retiene el privilegio de ser como el Padre, sino que se vacía de sí mismo asumiendo una condición de siervo.
Questo figlio servo è Gesù.
Este hijo siervo es Jesús. Es la extensión de los brazos y del corazón del Padre. Él ha acogido al pródigo y ha lavado sus pies sucios.
E ha lavato i suoi piedi sporchi.
El Papa, por cierto, ha pedido también un recuerdo en las oraciones por él y por sus colaboradores, porque esta tarde a las 6 se van de ejercicios espirituales a preparar bien la Semana Santa.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo. Feliz
Igualmente,
domingo.
Y hasta el próximo sábado. Chao.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Habrá nueva investidura o nuevas elecciones?
Votos a favor del candidato 131, votos en contra 219.
La cuenta atrás ha comenzado. ¿Dará el paso Rajoy de presentar su candidatura?
No renuncio a nada.
Este lunes a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera, Juan Pablo Colmenarejo y Ángel Expósito entrevistan al presidente del gobierno en funciones. Síguelo en COPE y también en COPE.es.
Se levanta la sesión.
COPE. Estar informado.
La felicidad está en los pequeños detalles, una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético puedes sincronizarlo con tu dieta, porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy se celebra el Día de Hispanoamérica. Este año tiene como lema Testigos de la Misericordia. Se trata de una jornada en la que las iglesias latinoamericanas y de España se unen para la comunión, colaboración y solidaridad entre las naciones hermanas. Hablamos con Juan Robles Diosdado, director de la OXA, de la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana. Juan Robles, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y hay que aclarar que no soy director de la OXA, sino presidente de la Asociación de Sacerdotes de la OXA.
Perdón, perdón. Es verdad que estos cargos, al final uno termina confundiéndose. Pero bueno, ¿cuál es la colaboración entre España e Hispanoamérica? ¿Cuántos sacerdotes diocesanos hay trabajando?
Bueno, la colaboración ha sido muy grande los años pasados, sobre todo los años 50 y 60. Después ya ha ido disminuyendo porque han disminuido las vocaciones. En el momento actual, con convenio por la OXA, hay cerca de 300.
¿Y cómo se acompaña a los misioneros, a los sacerdotes que están tan lejos de su familia, de sus amigos, de su diócesis?
Bueno, la primera tarea es interesar a los sacerdotes de aquí para que se animen a marchar como misioneros a América. Después ya se les acompaña en la preparación del viaje, en el acuerdo con sus obispos de destino y con el obispo de origen, y luego ya pues se les acompaña allí pues con informaciones y con ayudas puntuales que puedan necesitar y ayudándoles a mantener vivo la relación entre las dos diócesis, la de origen y la de destino.
¿Existe también una interrelación? Porque también hay seminaristas y sacerdotes americanos que vienen aquí a España.
Bueno, sí, eso va siendo una norma cada vez más normal, más ordinaria. Pero, por otro lado, nos alegra mucho, porque la misión así ya no es solo en una dirección, sino que es de ida y vuelta. Hay sacerdotes que vienen a completar aquí sus estudios de teología o de otras ciencias o hacer sus licencias o doctorados para después poder servir mejor en sus seminarios o en otros servicios diocesanos. Pero además ya va habiendo algunos también que se ofrecen para continuar algún tiempo mayor aquí en el trabajo pastoral ordinario. Y eso nos alegra mucho.
Bueno, en el cartel de este año aparecen tres santos recientemente canonizados, Francisco Laval, José de Ancheta y Fray Junípero Serra. ¿Qué podemos aprender de ellos?
Bueno, en primer lugar hay que reconocer que son frutos de la evangelización de misioneros españoles o franceses, porque el padre Laval estaba en zona de origen de evangelización francesa, pero sobre todo son el fray Junípero Serra y el padre Ancheta los que son de origen español y tienen una labor inmensa en Norteamérica, fray Junípero creando cantidad de puestos de misión, de modo que ha merecido tener un puesto de fundación norteamericana, incluso en el Congreso, allí está representado en su imagen. Y el padre Ancheta, pues es menos conocido, pero es un canario que viajó al Brasil y que fundó allí nada menos que la ciudad y la catedral de Río de Janeiro, entre otras cosas.
Hablamos de una colaboración entre Hispanoamérica y España, que tiene su repercusión en la vida de las personas. Dice el cardenal Ouellet en su mensaje de este año: ¿cuántos son los heridos en el cuerpo y en el alma que encontramos en las ciudades y en los campos mientras recorremos los caminos de la misión?
Sí, de eso conocemos un poco. Los que tenemos la suerte de estar relacionados con los misioneros españoles que trabajan en cualquier parte del mundo, pero sobre todo con los de Hispanoamérica, pues nos damos cuenta de cómo acompañan a las comunidades, orientan a sus líderes, están en las funciones de promoción, de la sanidad, de la enseñanza, de la promoción de la mujer, de la acogida a los niños, en fin, en grandes tareas de promoción social, pero sobre todo de evangelización misionera, de mostrar el rostro de la misericordia de Dios.
Bueno, también en el mensaje el cardenal Ouellet ofrece tres recomendaciones a los sacerdotes y misioneros: estar disponibles en el confesionario, amar a los enemigos y mirar siempre a María. No se puede perder el norte.
Evidentemente, eso es lo fundamental. Y es estupendo que podamos reconocer que los misioneros españoles están haciendo justamente eso en América. Son servidores del perdón, son servidores de la reconciliación y, por supuesto, cuentan con la mirada de la Madre, sea en el título de Guadalupe o de tantas otras vírgenes sembradas por la devoción española en América.
Pues Juan Robles Diosdado, presidente de la Asociación de Sacerdotes de la Obra de Cooperación Sacerdotal de Hispanoamérica. Lo he dicho, ahora lo dije bien.
Ahora lo he dicho bien, lo cual no quita que siga siendo también delegado de la OCSA para Salamanca y consejero de la misma OCSA.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
A ustedes.
Y seguimos en Hispanoamérica, pero ahora nos vamos a la Argentina.
Pequeño mío.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Esteban, ¿estás por ahí? Bueno, estamos intentando localizar a Esteban Pítaro, que ya saben ustedes que entra con nosotros todos los domingos para hablar de cómo vive la Iglesia en Hispanoamérica, y qué mejor que hoy, el Día de Hispanoamérica, para que nos pudiera contar todo el apoyo que tienen los misioneros, la familia misioneras y los sacerdotes de la OXA, por todo el apoyo que realizan los misioneros en Latinoamérica y que llevan evangelizando en América pues muchos siglos, y aún hoy siguen estando ahí, siguen estando al pie del cañón y trabajando por la evangelización en América. Esteban Pítaro, ¿estás ahí? Buenas tardes.
Aquí estoy, Álvaro. Muy buenas tardes.
Hablaba de la importancia de los misioneros en españoles, sí, que están en América Latina, pero vamos a hacer el recorrido rápido. No quiero que nos quedemos sin tiempo. ¿Por dónde empezamos el recorrido de
y
esta
si
semana?
Si te parece, Estados Unidos, porque como reflexionábamos todos estos días, Hispanoamérica también peregrina allí. Vos sabés, los obispos de California iniciaron una campaña para que en las parroquias de California los miles de residentes, decenas de miles de residentes latinos que no tienen residencia legal en Estados Unidos, puedan intentar acceder a ella si es posible. Esto lo van a poder a través de asesoría legal en las parroquias que están implementando los obispos de California. Se estima que son millones los latinoamericanos que cuentan con los requisitos para ser ciudadanos legales, según decía el arzobispo de Los Ángeles. Por supuesto, esto implica no dejar de insistir en la reforma migratoria, pero bueno, mientras tanto la asistencia legal puede llevar mucha paz a muchísimas familias hispanoamericanas en Estados Unidos, familias que evangelizan este país. Muchos de estos son mexicanos. Rápidamente por México, 4 personas fallecieron, 19 heridas, con el derrumbe en la obra para una nueva catedral en Tuxtepec, en Oaxaca. Por supuesto, la noticia llegó a oídos del Santo Padre, que envió oraciones, así que nos unimos a estas oraciones por las víctimas en México. Una alegría muy grande. Esta semana conocimos la noticia que de la aprobación del milagro para mamá Antuna, que va a ser beatificada. Se trata de María Antonia de Paz y Figueroa, una laica consagrada que podemos decir tanto argentina como española, porque cuando vivió en el siglo XVIII, habiendo nacido en el virreinato del Río de la Plata, era más española, Argentina ni siquiera existía como tal. Así que bueno, una alegría la próxima beatificación de mamá Antuna. Tuvimos marchas por la vida en Nicaragua, por supuesto rechazando el aborto, muy exitosas, muy contentos los organizadores. Una marcha principalmente en Managua y en otras ciudades de Nicaragua. Va a haber una en Perú, una marcha por la vida el 12 de marzo, así que estaremos muy atentos a lo que ocurre en Perú por estos días.
¿Oraciones?
Oraciones, recemos por esto, por la vida, por supuesto por Hispanoamérica, por los misioneros que se desgranan evangelizando Hispanoamérica. Recemos hoy, pero mañana lunes, amigo, rezo con vos, por España, para que las familias españolas no sufran las consecuencias de lo que está pasando en tu país, así que estemos unidos
pues
en
sí,
la oración.
Rezaremos unidos. Muchísimas gracias, Esteban. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Chao, chao.
Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción. Jesús Aquistán, el control técnico, Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Mediodía Cope y Fernando de Aro. Gracias por escucharnos.